Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Escuela. ¿Cómo le va? ¿Cómo arranca la semana, Barbie? ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Disfrutó de su día?
Sí, excelente fin de semana con mi familia. Me fui a ver a mi mamá, así que re bien. Muy contenta.
Protocolo,
con todas las pilas.
Respetó.
Sí, por supuesto, permiso, todo.
¿Recibió regalitos?
Sí, un montón de regalos, re lindo.
Qué bueno,
sí, sí,
qué bueno. Bueno, pasó un lindo día de la maestra a pesar de esta situación
claro,
tan rara.
De la no presencialidad.
De este lío que estamos viviendo. Bueno, estamos a través de Radio Nacional Clásica, FM 96.7 para toda la República Argentina, con 49 emisoras en todo el país y también una red de 200 radios más o menos, no estoy exagerando, algunas más, algunas menos, 200 son las que nos acompañan. ¿A dónde nos dejan mensajes, Barbie?
Al 11 25 12 0896, esperamos muchos mensajes ahí.
Lucas de Tigre nos dejó un mensaje y nos mandó una foto con un pinocho gigante que se ganó en una kermés.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Y dice que nos escucha siempre. ¿Ve la foto?
Sí, hermosa.
Gigante, pinocho.
Sí, muy grande. O sea, casi de como su altura.
Él. Sí, aparte tiene partes de madera también. Sí. No, buenísimo.
Bueno.
Buenísimo. Vamos a saludar a las radios de las distintas provincias, ¿sí? En este caso le toca a Cava. Radio La Milagrosa, FM 100.9. Radio Libre, FM 99.3. Radio Asamblea, 94.1. Radio Comunitaria, FM Bajo Flores, 88.1. Y FM Soldati, 91.3. Habiendo dicho todo esto, le voy a contar, Barbie,
sí,
te voy a contar a vos y a todos los oyentes, que la semana pasada estuvimos leyendo Las Aventuras de Pinocho.
Así es.
La historia de un muñeco que tomaba vida, que nos espera para los próximos días, querida Barbie. ¿Qué es lo que nos espera para estos días que se vienen? Cuénteme.
Bueno, arrancamos con otro tema, pasamos a otro tema. Sí, vos dijiste muy bien, Pinocho era un muñeco, ¿sí? Y aprendimos un montón sobre la madera, ¿no? Aparte de las aventuras de Pinocho. Y los chicos y las chicas suelen jugar con muñecos, con muñecas, desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Mm. Por ejemplo, ¿sabías que en China hace más de 3.000 años las marionetas ya eran muy populares y se solía jugar con ellas? ¿Sabías esto?
No, la verdad que no lo sabía. A ver, vos me estás queriendo decir que el programa viene por el lado del juego, que esta semana se viene por el lado del juego, no me hagas emocionar.
Sí, 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 sí. Esta semana nos vamos a preguntar, porque siempre partimos de una pregunta y que queremos responder, ¿para qué jugamos? Y también averiguar hoy, por ejemplo, cuáles fueron los primeros juegos que existieron.
Upa,
hace mucho tiempo.
Me da mucha curiosidad. La escondida, el fútbol, la rayuela, ¿cuáles?
Bueno, no se sabe bien con exactitud cuál fue el primer juego que se jugó en la antigüedad, pero según la leyenda se dice que los guerreros griegos inventaron el juego de la oca. Y en la actualidad se continúa jugando. De hecho, alguna vez jugamos acá. No sabemos si fue así, pero sí es verdad que jugarlo quita el aburrimiento. Sí, sí. Hay que hacer un recorrido, una carrera en forma de espiral, con 63 casillas con dibujos o casilleros. Gana el jugador o la jugadora que llegue primero a la casilla final. Porque, bueno, puede tener 60, 70, 100 casilleros. Hay que ver, depende del juego de la oca o recorrido que sea. Los antiguos griegos se organizaban en la ciudad de Olimpia. Y se competía en la única prueba, que era la carrera. Y representó, en ese tiempo, una manifestación religiosa de obediencia a los dioses. Mire,
mira
lo que consistía el juego. Y contribuyó al desarrollo armónico del cuerpo y del alma, y favoreció la amistad de los pueblos y ciudadanos.
¿Las carreras pueden ser los primeros juegos del mundo? ¿Sí? Es decir, ver quién corre más rápido, correr pero solo para ganarle a otra persona.
Puede ser. Lo cierto es que ellos, los griegos, organizaron esos Juegos Olímpicos que se realizaron entre el año 776 a.C. y el 393 de nuestra era. En el siglo XVIII surgió la idea de realizar unos eventos similares a esos eventos, y así surgieron los Juegos Olímpicos. Los chicos y las chicas deben saber mucho de los Juegos Olímpicos, que actualmente se realizan cada cuatro años en distintas ciudades del mundo. Y se compite en muchas disciplinas, y las naciones llevan representantes de cada deporte. Incluso hay una mascota que simboliza a la zona donde se realizan los Juegos, y con ella se hacen muñecos.
Mira, justamente estás hablando, Barbie, de los Juegos Olímpicos, y nosotros vamos a conversar con...
¿Con quién?
La persona que más sabe en la República Argentina de los Juegos Olímpicos, ¿sí?
Bien.
Me refiero a Gonzalo Bonadeo, hombre de Radio Escuela.
Sí, también, compañero, ¿no? Compañero, claro.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Qué dicen?
Hola, bien, ¿qué tal?
Bien, muy
¿cómo
bien.
¿Cómo van?
Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Te vamos a robar un ratito para hablar de los Juegos Olímpicos, porque esta semana estamos hablando de Juegos, y recién Barbie hacía una reseña, ¿no? Los Juegos Olímpicos modernos.
Allá en la antigua Grecia.
Claro, en la antigua Grecia fueron la base de los Juegos Olímpicos de hoy, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Hay cosas que son... Siempre es romántico hablar de las tradiciones, las leyendas. La mayoría de los datos que salen, que llegamos a registrar de cómo eran los Juegos Olímpicos, de lo que denominan Juegos de la Antigüedad, es a través de grabados, a través de cosas que han quedado en las ruinas de Olimpia, de vasijas que tenían distintos dibujos, que era un poco la forma de expresión y de dejar legado que había en aquella época, hasta ahí de no sé decir.
Se cortó.
Te tenemos ahí, a ver. Lo perdimos a... Nos perdimos a Gonzalo, pero ya lo vamos a recuperar. Estábamos hablando con Gonzalo Bonadeo, que es una de las personas que, como le dije, más sabe de los Juegos Olímpicos. Tengo grandísimos recuerdos de estar siguiendo los Juegos a través de él. Además, super transmisiones, muy largas, y él saltaba de una disciplina a otra. Y vos decías, ¿cómo puede ser que sepa de todos los deportes?
Eso le quiero preguntar, ¿cuáles son las disciplinas que participan en los Juegos Olímpicos?
Son un montón, pero
sí, o algunas.
Pero retomemos. Nos decías, Gonzalo, antes que se corte, que el registro era a través de los grabados.
Claro, y ahí vemos que existía la carrera de la cuadra, había lucha, había algunos lanzamientos, pruebas muy muy primitivas, pero sobre todo la gran leyenda, que un poco se replica en estos tiempos, es que los Juegos Olímpicos significaban que los grandes héroes del deporte de los distintos pueblos iban hasta Olimpia a competir, y durante esos 15 días no había guerra, no había conflicto. No, los problemas que podía haber entre una facción y otra quedaban interrumpidos. Inclusive cuenta la leyenda que había gente como tropas esperando en el alto de la montaña que terminaran las competencias, y un poco eso se ha replicado en el modernismo, porque con todos los defectos que tiene, los Juegos Olímpicos solo se han interrumpido durante dos guerras mundiales y ahora durante la pandemia, pero ha habido muchos tiempos difíciles, y sin embargo los Juegos siempre fueron un espacio de diversión y de paz.
Decías recién que los primeros Juegos fueron disciplinas rudimentarias. ¿Y cuándo empezaron a crecer? Lógicamente en los Juegos modernos, pero claro. ¿Cuánto de aquello emularon?
Mira, emularon algunas cosas. Las carreras de pista son algunas, carreras de velocidad. Está la leyenda de la carrera de maratón también, como una de las pruebas de largo aliento, de gran esfuerzo. Competencias de lucha y de lanzamiento también, pero yo me animo a decir que los Juegos Olímpicos han pegado un salto de calidad importante y se diferenciaron mucho de los de la antigüedad, ya bien avanzado el desarrollo de los Juegos. Por ejemplo, en 1960 los Juegos de Roma fueron los primeros en los que se entendió que la televisión era un recurso importantísimo para difundir las competencias. En 1984 fue la primera vez que se permitió que las mujeres compitieran en una maratón. Lo miramos hoy y vemos que en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Argentina, hay muchas más mujeres que hombres que corren larga distancia de manera recreativa, y parece un disparate, ¿no? Que recién en el 84 se permitiera la maratón, y como excepción una carrera de 3.000 metros, porque se consideraba que la mujer no estaba en condiciones de soportar semejante esfuerzo, cosa que quedó demostrada en el tiempo que fue una gran mentira.
Claro.
O sea que tanto en el amateurismo original, del cual tanto se hablaba, también era una forma de evitar que aquellos que necesitaban trabajar para vivir compitieran con los de la aristocracia, ¿se entiende?
Sí.
Gonzalo... Perdón. No, está bien.
Claro, que era una competencia que discriminaba tanto, podemos decirlo a grosso modo, pobres contra ricos, como La mujer que tenía poca presencia. Por suerte, en la actualidad, en los Juegos del 2018 de la Juventud en Buenos Aires, fue la primera vez en la historia que se llegó a un 50-50 en la Villa Olímpica entre hombres y mujeres.
Sí. Yo te quería preguntar, ¿a partir de qué edad se puede acceder a participar de los Juegos Olímpicos?
Depende de las competencias. Sí. Hay algunas disciplinas que permiten que sea a partir de los 15 o 16 años y hay otras que solamente permiten a partir de los 18. Sin embargo, hay la leyenda dice que pudo haber habido un campeón olímpico de menos de 12 años, un chiquito que fue en las pruebas de remo, las de 8, se llama 8 con timonel, son 8 remeros que tienen en la punta a uno muy chiquito. Y el timonel es el que le va marcando el ritmo de la competencia. Porque vos sabés que en el remo no todos reman igual. Algunos reman más fuerte, otros son más rápidos. Bueno, en línea con eso dicen que un equipo sueco tuvo un timonel que por las fotos y por el tamaño daba la impresión de ser un chiquito de 10 años. Pero en general tiene que ser de 14 para arriba o de 16 para arriba según la disciplina. Que fueron hasta Río de Janeiro 28 deportes diferentes con más de 300 disciplinas. Y a partir de Tokio, si es que se hace Tokio, van a ser 33 deportes con algo así como 30 disciplinas diferentes.
Claro, se van agregando disciplinas, se hacen pruebas, evaluaciones. ¿Cómo se van incorporando? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen que sortear? ¿Cómo una disciplina se convierte en olímpica, Gonzalo?
Lo más importante es que se juegue, el deporte se practique intensamente en 50, 60, 70 países diferentes. No importa la calidad, pero que haya muchas federaciones nacionales que hagan ese deporte. Y últimamente lo que ha habido es un desarrollo estratégico. Esto a los chicos les va a importar mucho, porque muchos de los chicos que nos escuchan habrán visto alguna vez los X Games o los Juegos Extremos. Sí. Y el olimpismo empezó a perder terreno respecto de esas disciplinas, sobre todo con la gente joven. Por eso incluyen el surf, el skateboard, el BMX en freestyle, que es bicicleta en rampa. Sí. El surf también va a estar, la escalada, son los cinco deportes que se van a incorporar para Tokio, y que es una forma de ganarle un poco de espacio a los juegos extremos, que son tan atractivos y que ya están instalados en los juegos de invierno en la nieve. Entonces es lógico que haya skateboard, dar una tendencia más de deportes urbanos, de que las competencias ya no estén solo en los grandes estadios, sino que se acerquen a la gente en las calles. Es parte de una estrategia comercial que hasta ha dado buenos resultados, porque en general son deportes que han sido muy atractivos.
Sí, durante los Juegos Olímpicos, bueno, tal vez a otras personas no le pasa, pero a mí me ha pasado que descubrí algunas disciplinas que no sabía ni que existían, y hay un montón. O sea, ¿cuáles son algunas de las disciplinas que hay en los Juegos Olímpicos? A ver, por nombrar alguna.
Mira, por ejemplo, todos saben que en los Juegos Olímpicos hay caballos, pero no todos saben que hay equitación, adiestramiento, que es una disciplina que, contrariamente a lo que pretende la palabra, que es adiestramiento, el caballo va a un ritmo acompasado con la música, y para tener buena calificación y ser bien visto, justamente tiene que parecer que no está adiestrado. Tiene que parecer que lo hace naturalmente, que está incorporado, y en eso hay jurados que evalúan si está con las orejitas paradas, está feliz, si tira las orejas para atrás, está enojado. Claro. Si el jinete usa mucho las botas, las espuelas, es algo que está mal visto, quiere decir que le está marcando al caballo una cantidad de actividades. Esas son cosas que influyen. Tenemos de las nuevas gimnasia de trampolín. Sí. Vos tenés gimnasia artística, que es la histórica, la de gimnasia en aparatos.
Claro.
Tenés gimnasia rítmica, que es la que se usa el aro, las cintas, las masas y las pelotas. Sí. Y la en trampolín, que sería una disciplina en esos saltarines que tantas veces vemos en cumpleaños para chicos, pero hecho de una manera mucho más impactante y con saltos que llevan a estar muchos metros en el aire y hacer distintas piruetas, ¿no? Uh-huh. Son parte de las competencias más nuevas que se han incorporado, pero bueno, después tenemos saltos, lanzamientos, hay agua, hay al aire libre, hay bajo techo, hay individual, hay por equipo, hay para gente muy pesada, para gente muy liviana. Uno de los encantos que tiene el olimpismo es que, a diferencia de los grandes mundiales que nos encantan,
hay 32 países,
sí. No hay más que eso. Bueno, en los Juegos Olímpicos tenés más. 210, tenés más países representados que en la ONU.
¿Y qué porcentaje de varones y mujeres hay?
Mira, en los últimos Juegos de Río la proporción fue algo así como 53-47. En los Juegos de la Juventud del 2018 fue 50-50, la tendencia es llegar a 50-50. Hay algunas disciplinas mixtas donde compiten hombres y mujeres, en contra, que es por ejemplo equitación compiten hombres y mujeres libremente, y en las pruebas de adiestramiento claramente ganan las mujeres de hace muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, tenés clases mixtas también en vela, en yachting, donde Argentina es campeona olímpica, ¿no es cierto? Con Santiago Lange y Cecilia Carranza, es una disciplina nueva, muy atractiva. Y también vamos a tener estos juegos que se vienen, posta mixta en natación, o sea, dos hombres y dos mujeres en la posta, posta mixta también en atletismo, dos hombres y dos mujeres.
Bien, se está tratando, o sea, bastante parejo está.
Sí, se hace un trabajo de integración, sí. Y después, vos sabés que hay algunas disciplinas que son muy fuertes de presencia de público de los varones, y hay otras que son muy, muy fuertes lo de las mujeres. Siempre pongo el mismo ejemplo, la gimnasia artística claramente es más importante la de las mujeres que la de los varones. Bueno, gimnasia rítmica no hay de varones, nado sincronizado no hay de varones, hay solo de mujeres también.
¿Y qué es la...? Ay, perdón, iba a hacer una pregunta más. Estaba muy entusiasmada con el tema, perdón.
Iba a recordarle a los chicos que estamos hablando con Gonzalo Bonadeo. Sí, Barbie.
No, una esta de curiosidad, sí. ¿La Villa Olímpica existe, es real y es donde están todos los que participan?
Sí. Hay siempre hay excepciones.
Sí.
¿Por qué? Hay excepciones inevitables. Si es que, por ejemplo, el torneo de fútbol, como son distintas sedes, solamente hay cuatro delegaciones que van a la Villa Olímpica y que compiten en la ciudad de sede de los juegos. O sea que históricamente los juegos.
Ay, qué pena.
Otra vez nos perdimos. Vos sabés que.
Qué buena charla, me encantó.
Sí.
Muy interesante. Y además sabe un
mucho.
Montón.
Sí.
Sabe muchísimo.
Pobre, ya lo llamamos dos veces.
Bueno.
Pero bueno, vamos. Vos le habías preguntado sobre las villas
olímpicas. Vos sabés también, ¿te gustan los Juegos Olímpicos? ¿Los mirás?
Sí, me gustan mucho los
deportes.
Porque
a vos te gustan mucho los deportes.
Sí, me gustan mucho los deportes.
Claro.
Sí. Es más, mirá lo que te voy a decir.
Sí.
La disciplina que menos me atrae en los Juegos Olímpicos es el fútbol.
Claro, porque bueno, porque es distinto, como que lo disfrutás más en el Mundial de Fútbol. Capaz.
Claro, en una cuestión más super profesional, así la disciplina que menos me importa, y creo que tampoco es tan trascendental para el Juego Olímpico en sí, es el
Porque hay
el
otras
fútbol.
Disciplinas, claro, hay muchas más. Sí,
claro,
sí.
Exactamente. Barbie te había preguntado, perdón, Gonzalo, se corta.
Sí.
Barbie te había preguntado sobre las Villas Olímpicas.
Las Villas Olímpicas es un lugar muy especial, muy particular. En los últimos años tuvieron que inventar lo que se llama zona internacional para que los familiares y los periodistas podamos tener contacto con los atletas, pero en general está prohibido especialmente que entre en la zona de los edificios nadie que no sea de las delegaciones. Y, a ver, hay excepciones. Por ejemplo, no siempre los equipos de la NBA, que es el básquetbol norteamericano, aceptaron ir a la Villa Olímpica. En el 2004 en Atenas, que fue un juego olímpico posterior a la invasión a Irak, con lo cual había mucha sensibilidad por la posible de un atentado de Al-Qaeda y demás.
Claro.
Las dos delegaciones de básquet norteamericanas vivieron en un barco en el medio del Mar Egeo, por ejemplo. Pero el 95% de los atletas van a la Villa Olímpica, los del fútbol no necesariamente van porque compiten en distintas ciudades hasta llegar al final, con lo cual están fuera de la ciudad de los Juegos.
Claro.
Ahora te quiero preguntar sobre experiencias personales. ¿Es la competencia de los 100 metros libres la más emocionante y la que más te gusta contar o relatar?
La de los 100 metros llanos. Sí, mirá,
100 metros llanos, sí.
Hay una energía... A ver, es el silencio más absoluto. Y piensen ustedes en un silencio absoluto en... un estadio con 80.000 personas, es muy difícil. Ustedes chicos lo saben bien por las veces que la maestra le dice que necesitamos algo de silencio. A veces cuesta que estemos 10 en silencio, imagínense 80.000 en silencio en el momento de la partida y la explosión que se produce después. Y sobre todo hay algo mágico en que tanta energía se genera para una competencia que dura menos de 10 segundos.
Claro.
Pero bueno, es eso. Igualmente te digo, es muy difícil quedarse con algo puntual. Yo creo que también tiene que ver con las grandes figuras. Entonces, cuando tuvimos un fenómeno como este chico jamaicano Usain Bolt, tan talentoso, tan carismático, tan expresivo, es más fácil que trascienda. Pero sí, a ver, la historia de que cada juego olímpico consagra al hombre más veloz del mundo, de manera figurada, quiero decir, es algo que está instalado y es probablemente la prueba más importante. De todos modos, los Juegos Olímpicos pueden hacerse cualquier deporte salvo atletismo y natación.
Claro.
Esos dos deportes son imprescindibles.
Tu momento olímpico, el momento olímpico de Gonzalo Bonadeo, en el que más te emocionaste, el que más disfrutaste, ¿cuál fue?
En los últimos Juegos Olímpicos, los de Río, tuve muchos momentos maravillosos de emoción porque fue como guionado lo que pasó con las medallas argentinas. Lo de Paula Pareto, que es alguien a quien yo quiero mucho personalmente y le conozco toda la historia profesional y personal, Peque merecía eso, pero mi momento así de primer nudo en la garganta fuerte que tuve fue cuando las Leonas ganaron la medalla en Sydney en el 2000. Claro. Porque yo de chiquito, acompañando a mi viejo, conocí parte de la historia del hockey argentino. El hockey es un deporte con mucho arraigo desde la década del 70 en Argentina, y sentía que esa medalla podía abrir la puerta a algo. Y vos sabés, Cecilio, que con todos los prejuicios que hay, el otro día estuve haciendo un informe al respecto, mostrando imágenes de las canchas de hockey en la obra del Padre Mario, en Camioneros, en Tristán Suárez. En novena división, que es la división más chiquita, una de las más chiquitas, ¿saben cuántos equipos compiten solo en Buenos Aires?
¿Cuántos?
Dígame una cifra, vamos.
Ay, no sé.
No sé, 30 equipos.
303 equipos.
Uf, 303 equipos, claro.
303 equipos, incluido 17 equipos que son en realidad clubes de fútbol. Vélez, Huracán, Los Andes, Banfield, San Lorenzo, Temperley, River, Ferro.
Más popular de lo que uno puede imaginar.
Es que sí, es el deporte de las chicas por excelencia en todo el país. Y esto mucho tiene que ver con aquello que pasó con las Leonas. Porque hubo continuidad, porque son talentosas, porque supieron vender su producto también, porque existió la mejor de todos los tiempos en el mundo, que es Luciana Aymar. Entonces hoy encontrás clubes que nacieron gracias a que un grupo de chicas quisiera una cancha. Claro. Club que se llama Corner Corto, por ejemplo, no existía. Existe, es como si el hockey nos hubiera llevado a la lógica de fin del siglo XIX con los clubes de fútbol. Así que ese es algo, es un momento para mí muy, muy singular, porque era como que sentí que estaba viendo algo especial, que podía pasar algo histórico, y efectivamente así fue, algo que perduró en el tiempo, ¿no?
Gonzalo, muchas gracias. Una bellísima pintura sobre los Juegos Olímpicos. Muy amable.
Gracias.
Les mando un abrazo grande y gracias por haberme invitado a participar de algo que para mí ha sido una hermosísima experiencia.
Gracias a vos.
Gracias, chao. Gonzalo. Hablábamos con Gonzalo Bonadeo. Qué lindo recorrido que hicimos por los Juegos Olímpicos.
Ay, sí, me encantó, la verdad.
Sabe todo.
Sí, sí, sí.
Te diste cuenta, ¿no?
Muchísimo.
Cualquier
y además
pregunta,
lo cuenta como, sí, con muchas ganas y pasión. Se nota que a él le gusta mucho.
Es muy apasionado.
Claro.
Es muy apasionado. Tenemos que ir al recreo, ¿sí? Y le puedo completar que los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón, que se iban a realizar
este año,
bueno, la pandemia, wow, tuvo que postergarlos para el año que viene. Fíjate qué increíble, ¿no?
Sí.
Por dos guerras mundiales y por la pandemia. Es,
claro,
la tercera vez que,
exacto,
se tienen que suspender o posponer.
Bueno, espero eso va a estar escrito en la historia.
Sí, sí, es historia.
Sí.
Es historia. Y nos vamos con música al recreo. ¿Qué le parece? Vamos a descansar,
bueno,
un poco con Cantacuentos. Hop, hip, hop. El juego de la pop.
Ah, buen micro, ¿no? Uh-huh. Bienvenido el que llega a esta casa.
¿Se acuerdan de nosotros? Martín y Brown.
Los del hop.
Aquellos de la bata.
Se nos voló, pero seguimos en esta.
Es verdad.
Refrescame la memoria, Brown Chu. ¿De qué se trata esto?
Esto es el juego del hop.
Ajá.
Nosotros, los cantacuentos, vamos a nombrar cosas. Y ustedes en casa, todos. Todos tienen que hacer...
¡No! Levantando los brazos...
¡No! Como tienen que hacer...
¡No! Con los dedos al cielo...
¡No!
Ahí va...
Entonces los cantacuentos vamos a hacer un hop con días de la semana.
¡Woo!
Empezando así... Lunes... ¡Hop! Martes...
¡Hop!
Miércoles...
¡Hop!
Jueves...
¡Hop!
Viernes...
¡Hop!
Sábado...
¡Hop!
Domingo...
¡Hop!
Caja de zapatos...
Bueno, es mi turno. Yo quiero hacer mi hop con pájaros.
Me encantó.
Y digo, águila, halcón, cuervo, paloma, teruteru, golondrina, chancho. Bueno, ¿qué les parece si vamos al estribillo,
Perfecto.
Hip hop, hip hop, hip hop.
Arriba esas manos.
Hip hop, hip hop, hip hop.
¡Qué bien lo pasamos!
Hip hop, hip hop, hip hop.
Por eso cantamos.
Estemos todos atentos para jugar al
juego del hop.
¡Qué divertido, Martín!
¡Encantador!
Sí, cantacuentos, mucho ritmo. Vamos a seguir en esto. Ahora, con nombres de planetas. Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, Plutón, Urano, Supermercado Mabeli.
No. Creo que es el momento de ir al estribillo. ¡Vamos!
Hip hop, hip hop, hip hop.
Arriba esas manos.
Hip hop, hip hop, hip hop.
¡Qué bien lo pasamos!
Hip hop, hip hop, hip hop.
Por eso manos. Hip hop, hip hop, hip hop. Esas manoplas.